Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Arrancamos nuestra primera mesa de análisis político de 2020. Les cuento y se los podrán dar fe de ello nuestros convidados a la mesa de este día. Ya habíamos craneado, digamos, un tema para este día, que son, pues, y que además se ha vuelto ya una tradición. Nuestra primera mesa de cada año se refiere justamente a las expectativas, los escenarios que habremos de vivir, lo que podemos esperar en 2020. Sin duda, la circunstancia de lo que se está viviendo en Medio Oriente nos hizo, y les ofrezco una disculpa, cambiar el tema en realidad de último minuto, y por eso lo que ustedes escucharán enseguida es obviamente una cápsula que habíamos preparado a propósito de este tema de perspectivas 2020, pero ¿qué creen? El futuro ya nos agarró con los dedos en la puerta. Vamos a esto.
El 2019 será recordado por ser un año en el que la economía mexicana registró finanzas sanas, pero también en donde presentó un estancamiento. Un año en donde comenzó a operar la Guardia Nacional, pero también uno de los años más violentos que se recuerde. Este 2020, ¿qué expectativas y retos nos separan? 2019, un año en donde las caravanas de migrantes que iniciaron en 2018 tuvieron que ser contenidas en la frontera sur ante las amenazas de imposición de aranceles de Estados Unidos hacia nuestro país. Un año que empezó con una buena relación entre México y Bolivia y acabó con la expulsión de la embajadora María Teresa Mercado y la demanda que ante la Corte Internacional impulsarán las autoridades mexicanas en contra del país andino. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que el 2019 concluyó con buenos resultados. Se tuvo, dijo, disciplina en el manejo de las finanzas públicas, lo que permitió tener una inflación controlada. Vio con buenos ojos el incremento de 20% al salario mínimo, que quedó en 123.22 pesos diarios. A pesar de la visión que las autoridades federales tienen de la economía mexicana, la Coparmex sostuvo que 2019 fue un año perdido. Su presidente, Gustavo de Hoyos, refirió que es urgente ajustar hacia adentro de la economía mexicana. El pasado 12 de abril, el presidente López Obrador aseguraba que se había controlado la violencia, argumentaba que se había dejado de seguir la estrategia equivocada en materia de seguridad de sexenios anteriores. Unos meses después, en su mensaje de primer año de gobierno, mencionaba que disminuyendo el consumo de drogas se podría resolver el problema de la inseguridad y de la violencia que se vive en algunas zonas del país, y que han ubicado al 2019 como el año más violento en la historia de México. Y en el ámbito internacional, 2019 fue el año del otoño latinoamericano. Varios movimientos sociales y políticos se registraron en países como Bolivia, Chile, Colombia o Ecuador. También fue el año de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, de las protestas en Hong Kong, de los incendios que consumaron grandes zonas del Amazonas y que han acabado con la vida de millones de animales en Australia. Además, el año que recién concluyó será recordado porque la Cámara de Representantes abrió la puerta para llevar a juicio político al presidente Donald Trump, quien es acusado de abuso de poder y obstrucción. El último día del año que se fue hizo resurgir el conflicto entre los Estados Unidos e Irán en tierras iraquíes. El 2020 arribó así, con el fantasma de una tercera guerra mundial, con expectativas en materia económica, no solo a nivel internacional sino también nacional, ante la incertidumbre que se generó en el año recién terminado. Frente a este panorama, ¿qué nos depara 2020? De ello hablaremos este miércoles en nuestra primera mesa de análisis político de este año en RR Noticias.
Y así, queridos amigos, arrancamos esta primera mesa de 2020. Justamente, ya lo decía Iraí en esta cápsula que produce nuestra directora de noticias, Tere Garay, recibíamos el 2020 con la amenaza de una posible tercera guerra mundial, cimbrada justamente por lo que está pasando en Medio Oriente, particularmente el asesinato o abatimiento, como ustedes le quieran llamar, de este general de origen iraní, el señor Soleimani, y que, pues, como ya nos decía Juan José Ochoa hace unos minutos, su importancia es trascendental porque ha sido considerado durante muchos años un auténtico héroe, y ahora, además de héroe, pues también un mártir después de este asesinato que cometió Estados Unidos y que está levantando pues toda una serie de consecuencias. Y bueno, pues para hablar de este tema, vamos a platicar con nuestros invitados el día de hoy. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente, y les deseo, antes que otra cosa, un feliz y venturoso 2020. Jesús Méndez Aguilar, buenos días, bienvenido. Feliz 2020.
A la orden, muy buenos días. Buenos días a todos ustedes, particularmente darle la bienvenida a Sergio, ingeniero, un empresario, y esperamos que sea buen compañero de mesa.
Por supuesto, aquí está también Carlos Vega, feliz 2020, Carlos, ¿cómo estás?
Igualmente feliz, bendecido 2020, un saludo a los que hoy nos escuchan, también se les desea un gran 2020, un feliz año, bienvenido Sergio a la mesa. Y un saludo a mis compañeros.
Aquí está también Martín Arango, ocupa el número 3 esta mañana. Martín, feliz 2020 para ti.
Muchas gracias, Ángel. Pues como todos los miércoles, encantado de estar aquí. Desearle a toda la familia de RR y a todos nuestros radioescuchas, pues un 2020 lleno de prosperidad. Bienvenido también, Sergio.
Bueno, y tenemos en la mesa un Camacho, pero ya no es Fabián, que ahora nos acompañará a partir de esta semana, todos los viernes, en un espacio de opinión dentro de RR Noticias, pero además, pues muy, muy congratulados, muy contentos, porque se integra esta mesa Sergio Camacho. Bienvenido, Sergio, muy buenos días. A partir del día de hoy nos acompañará cada miércoles en esta mesa de análisis político.
Gracias, muchas gracias, Ángel. Un muy feliz año a todo tu auditorio, mis compañeros de la mesa, me hacen sentir muy, muy bienvenido, y espero que estemos a la altura de estas grandes personalidades, no, que estemos, hombre, aquí, y bueno, mis mejores deseos para ustedes y para todo el auditorio.
Sin duda, sin duda, y bueno, ya saben la dinámica, tenemos aquí el reloj en la mesa, un minuto para cada uno de ustedes. Arrancamos con Chucho Méndez Aguilar.
Bueno, desde luego comentar que en este hecho que se da en el Medio Oriente, particularmente la bota al cogote de Irán. Y esto quiere decir que, de nueva cuenta, la ley del garrote entra a nivel internacional. Con ello, Donald Trump lo único que hace a hoy ya no es una balandronada, sino pone en peligro al mundo entero y nos pone en peligro a nosotros, en particular en México. Sin embargo, esa guerra que pudiera querer estar suscitando Donald Trump la mata con que todo está bien. En un Twitter hace el señalamiento de que todo está bien y él considera, después de la primera evaluación al atentado de su embajada, bueno, pues esto es lo que él comenta. Sin embargo, a mí me parecería que tendríamos que analizar desde luego también la otra guerra que le sigue, que es la guerra comercial con el otro gran gigante, que es China. Uh-huh. Y que desde ese punto de vista, bueno, pues nosotros en México tenemos que estar atentos para ver por dónde vamos a caminar en ese sentido, es decir, buscando nuevos mercados con el propósito de que no nos quedemos a la saga.
Muy bien, muchas gracias, Jesús. Bueno, vamos contigo, Carlos.
Bueno, pues comentarles primero a nuestro auditorio quién es Soleimani. Es un sanguinario terrorista que le ha hecho muchísimo daño al pueblo de Israel. Él ha instrumentado muchas masacres en Siria. Tenía acuerdos, pues, nada más y nada menos con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, con Evo Morales, con Cristina Fernández, que al final, pues, estos amigos le ayudaban en posiciones en la ONU. Es un militar muy querido en Irán y un personaje, pues, que al final en guerras civiles entre Irak, Irán, Siria, Israel, pues había habido más de 2,000 muertos, 2,000 ciudadanos inocentes que habían muerto. Entonces, este es el personaje al que asesinaron nuestros amigos los estadounidenses a través de las órdenes de Donald Trump.
Muy bien, gracias Carlos. Vamos ahora contigo, Martín.
Gracias, Ángel. Pues bueno, mencionabas hace unos momentos que entrevistabas a nuestro rector de la UVM, una entrevista que el día de ayer fuera publicada de Vladimir Putin, que mencionaba que el miedo de las potencias a destruirse mutuamente es lo que ha frenado una tercera guerra mundial. Y en este sentido yo coincido con Putin. Honestamente no creo que estos movimientos bélicos nos lleven a una tercera guerra. Porque además, los Estados Unidos, de manera cronológica, de manera repetitiva,
sí,
han venido realizando este tipo de ataques en Medio Oriente. De verdad que pues es lamentable siempre que existan este tipo de movimientos. Sin embargo, las fuerzas son desiguales y por ello es que no creo que lleguemos a una tercera guerra, porque el potencial militar de los Estados Unidos es mucho más fuerte que el de Irán. Y en consecuencia, pues creo que no, vamos, no puede haber una guerra entre desiguales para desatar esta tercera guerra mundial que tanto se ha hablado.
Perfecto. Ahora son las 7:50. Sergio Camacho.
Gracias, Ángel. Bueno, coincido con lo que comentan los compañeros, aunque recordamos que ahorita el presidente Donald Trump está viviendo su proceso este de impeachment, la probable destitución, donde aparentemente no suceda nada, ¿no? Planche todo su asunto en el Senado, y a pesar de lo que el Congreso y la oposición y buena parte del pueblo norteamericano diga, logre mantenerse en el cargo, ¿no? Vía el apoyo del Senado, pero pues electoralmente le está afectando, ¿no? Y bueno, si a George Bush en 2003, a George W. Bush en 2003 le alcanzó el arranque de esta guerra con Irak, que ha sido interminable,
claro,
para mantenerse o conseguir la reelección, parece que Donald Trump, muy al estilo de los republicanos, está haciendo lo mismo, ¿no? Amenazar con el inicio de una guerra, y que esperemos que no se dé, porque a diferencia de lo que comenta Martín, yo creo que si bien no se podría dar como una guerra mundial, sí como un otro sitio más en Oriente Medio, que generaría bajas por los dos lados, ¿no?
Y a propósito de ello, yo les quiero preguntar, señores, la siguiente pregunta va en este sentido. ¿Le atinó Donald Trump cuando, pues en una intención electoral, porque es evidente que trae una intención electoral y por doble partida? Por un lado, tratar de distraer al público norteamericano de la atención sobre el famoso impeachment, de este juicio político que está corriendo sobre él, y por el otro, evidentemente, como ya han hecho otros presidentes en su momento, fomentar una guerra con la intención de generar patriotismo entre muchos ciudadanos norteamericanos, que eso a final de cuentas se traduce siempre en votos, y también aceitar la máquina de la guerra con lana, porque ya saben ustedes, pues se gastan muchos miles de millones de dólares, y cada que hay una guerra la economía norteamericana florece. A propósito de esto, pues obviamente el equipo de Trump pensó esta guerra con una intención, pero no le calcularon mal, puesto que, como hemos visto, Irán no se la va a pensar dos veces ante un enemigo como Estados Unidos. ¿Le atinó o no Donald Trump?
Bueno, como tú lo dices, bien cierto, particularmente Estados Unidos no va a estar contemplando que si mata o no mata. El matar ya es belicista. Y frente a eso, la comunidad internacional tiene que estar atenta y tiene que hacer reclamos. Y me parece maniqueo la posición de Carlos en función de que, pues, que los gobiernos latinoamericanos están en relación con Irán. Uh-huh. Perfectamente maniqueo. En lo que a mí me concierne, creo que podríamos también que poner en contexto dos situaciones fundamentales. A partir de la guerra del Golfo Pérsico, uh-huh, que es donde llegan los titanes Irán y Estados Unidos, en la cuestión del posicionamiento del petróleo. Y es ahí donde los pone justamente Estados Unidos y a Irán en una situación en donde se hace o se desate la guerra belicista entre estos dos países. Y que desde luego, con el sentir del terrorismo que ya traen inserto los propios iraníes, bueno, pues entonces hoy se les va a complicar a los Estados Unidos. Y creo que es lo que tenemos que esperar.
Muy bien, muchas gracias, Jesús. Carlos Vega, ¿le atinó o no Donald Trump al prácticamente declararle la guerra a Irán?
Pues mira, como sabemos y tenemos el antecedente de lo que pasó con Barack Obama y lo que pasó con Bill Clinton, sabemos que este tema trae un tinte electoral, y que les ha ido muy bien a muchos candidatos presidentes, ¿sí?, con el tema de la guerra. Y como ustedes saben, bueno, pues la quinta parte del petróleo del mundo pues está en el Estrecho de Hormuz, que está entre Irak y Omán.
Así es.
Y toda la derrama, como tú lo comentabas, toda la derrama económica que genera el tema del armamento. Hoy estamos preocupados por la pobreza extrema en muchos países, y pareciera que fluye más el tema del dinero en las armas que las necesidades prioritarias de este país. Yo no lo vería como una tercera guerra mundial, yo lo vería como una guerra nuclear. No demeritemos, no hay enemigo pequeño, que Irán pueda contestar de una manera importante, pero si hablamos de una guerra nuclear, pues no es necesario que estén más de 10 o 20 o 30 países. Hablamos de que va a haber una afectación importante, además de otros temas que hay que comentar, ¿no?
Gracias, Carlos. ¿Le atinó o no Donald Trump en su cálculo de pues prácticamente declararle la guerra a Irán?
Pues no olvidemos que Donald Trump está en campaña, y esto me parece que es un movimiento táctico que pretende justificar y ganarse la confianza de algún sector en el electorado. Como bien decías tú, Ángel, la guerra es un negocio, y es un negocio que deja grandes ganancias, y que Estados Unidos es lo que es hoy en día, la gran potencia económica del mundo, precisamente por la guerra.
Fue creado por, para y con la guerra.
Completamente de acuerdo. Y si le sumamos a que Donald Trump está en campaña y que siempre necesita tener a un enemigo para poderse posicionar ante su electorado, ya hemos sido los mexicanos, ahora es Irán, pues me parece que es una estrategia también de cara a las elecciones que tendrán durante este año. Yo no descartaba lo que mencionaba Carlos en un principio.
Sí.
Son bien sabidas las conexiones que existen para tráfico de drogas y lavado de dinero de Irán con América Latina, principalmente con Venezuela, que han tejido una red, una comparsa, en el cual, bueno, pues no ha sido nada, no son relaciones muy sanas, que digamos.
Muy bien, gracias, Martín. Sergio, ¿le atinó o no Trump con declararle la guerra a Irán?
Bueno, pues electoralmente está apostándole así atinarle. Sí está generando este clima de polarización dentro de la Unión Americana, donde buena parte del electorado, bueno, pues con este sentido nacionalista, nativista, patriótico, sí, respalda este asunto. Pero yo creo que ahorita el asunto de las comunicaciones, las redes y otros medios hacen que la gente esté más informada, ¿no? Un poco más. Entonces, la justificación de la invasión, si se dice, de la guerra, yo creo que podría no abonarle tanto como se esperaría o como fue en otros momentos. Entonces, aparte de que Irán está calculando muy bien sus movimientos, los ataques o la respuesta que hizo con unos misiles en esta madrugada o en la noche, ¿era noche?
Sí.
Donde no provocó bajas, nada más era un aviso de que sí alcanzo sus bases militares.
Que yo también puedo.
Y sobre todo Israel. Yo creo que Israel corre un riesgo enorme porque precisamente estos pueblos de Oriente Medio no le tienen, los militares no le temen a la muerte en
así
absoluto.
Así es, y todo lo contrario, se los he comentado aquí, por ejemplo, desde hace varios días, pero les reitero, el día de hoy, en el caso del general Soleimani, pues ya era un héroe en Irán. Por eso es que esta enorme cantidad de personas han salido a las calles en las principales ciudades de Irán. Simplemente en Teherán salieron 7 millones de personas. ¿De qué tamaño sería esta manifestación fúnebre y de reconocimiento a este que era un héroe y ahora es un mártir, y además con tintes ya inclusive hasta religiosos, que hubo una estampida que provocó 35 personas muertas y casi 50 heridos en los funerales de este señor, nomás para que nos demos una idea? Y reitero, en el Islam, algunos que lo leen de una manera muy muy arbitraria y muy ultra, por llamarlo de alguna forma, entienden que cuando una persona muere por la defensa del Islam, le están esperando en el cielo 7,000 vírgenes. Por eso es que a nuestros ojos occidentales pues no entendemos cómo estas personas cometen este tipo de desaguisados, pero a los ojos de ellos y bajo su religión, algunos muy extremistas, esta es la justificación que tienen para terminar inmolándose. Y yo les reitero, no deberíamos descartar que esto pudiera suceder. ¿Cómo le va a afectar a México esta circunstancia? Primero en lo económico, ya nos dijo Juan José, de inicio sube el petróleo y cuando sube el petróleo sube la gasolina y sube el gas también. Uno. Número dos, los controles en Estados Unidos seguramente se van a recrudecer, Jesús.
Sí, indudablemente que sí. Sin embargo, es pertinente poner en contexto y releer a Trump. All is well. Todo está bien. Guerra. Eso es lo que podemos interpretar de Trump. Así es de que tenemos que dejar atrás lo de la cuestión de que le favorece o no le favorece en la cuestión electoral a Estados Unidos. Indudablemente que los intereses norteamericanos en la cuestión del dólar, porque el dólar es como se fortalece vía el petróleo y lo estableció dentro de la Organización del Petróleo. También recordemos que el litio, uranio y el petróleo entonces hace una amalgama totalmente de controversia multinacional e internacional. Entre ellos, pues desde luego que está China, Corea del Sur, Grecia, India, Italia, sí, Japón, Taiwán, Turquía, y como dice en el Estrecho de Hormuz, pasa el 5% de todo el tráfico de petróleo, incluido el de los aliados. Luego entonces Estados Unidos está pero perfectamente metido y sabe a dónde va en ese sentido. Entonces, ¿favorecerá a México? Pues a lo mejor a mediano plazo, y eso si el precio del petróleo sigue subiendo, porque a México le favorece. Uh-huh. A otros países no, pero a México sí.
Correcto. Carlos Vega, ¿cómo le pega a México esta crisis que se vive en Medio Oriente?
Bueno, por supuesto que hoy sabemos que ya el precio del barril está por arriba de los $70. Es decir, subió un 4 a un 6% de su valor gracias a estos movimientos bélicos. También el oro subió, es un tema importante a nivel mundial. Pero pues México trae temas como el calentamiento global, trae temas como la migración, que en ese sentido, pues en base a estos movimientos telúricos, bélicos y confrontaciones entre Estados Unidos y el Medio Oriente, pues hay un tema de alerta entre que México tiene que poner los pies sobre la tierra y atacar estos temas que son importantísimos. Al final somos vecinos del país que está hoy inmerso en una posible guerra nuclear.
Sí, es un asunto que no hay que minusvalorar. Martín, ¿cómo le va a ir a México en ese tema?
Bueno, yo creo que puede haber tres aspectos en los que México se puede ver afectado. El primero, el más evidente, ya comentado en esta mesa, el económico. El segundo es en materia de seguridad, porque bueno, pues no estamos exentos de que a algún iraní que quiera hacer algún acto de terrorismo, pues se le ocurra hacerlo en nuestro país.
Pasar como migrante centroamericano y agarraron a unos en Guatemala hace unos meses, no se nos olvide.
Claro, a modo de querer pues crear actos de terrorismo y miedo, que con los que tenemos en este país, tenemos suficiente, ¿no? Sí. Pero bueno, y el tercer aspecto que me parece que puede pegar es el político. Uh-huh. Porque Irán es un país que ideológicamente, se mencionaba hace un momento, está más pegado a esta izquierda de América Latina, de la cual pues nuestro presidente López Obrador también es parte de. Son relaciones innegables, y entonces pues de ahí podemos entender el por qué López Obrador no quiere dar una opinión al respecto, por qué no quiere ponerse del lado de los Estados Unidos, de quien pues naturalmente tendríamos que estar y favorecer pues por las relaciones que nos unen.
¿No sería mejor ponernos neutros?
Pues eso tal vez es una posición. Vamos, ser neutro es una posición. Okay. Pero desde mi punto de vista, pues creo que tenemos que hacer lo que más nos favorezca, ¿no? Y a nosotros nos favorece una relación sana con nuestro vecino del norte, que es de quien dependemos.
Correcto. Además es el mismo continente.
Sí, y además recuerden, por ejemplo, cuando en aquella guerra del Golfo también España se animó justamente a respaldar a Estados Unidos, a poquito les hicieron un ataque terrorista justamente en el metro en Madrid. Yo por eso digo, pues yo mejor me iría a ponerme en posición neutra. ¿Tú cómo lo ves, Sergio? ¿Qué le va a pasar a México con este escenario?
Bueno, pues en el tema del petróleo económicamente podría ayudar. Como dice el alza en el precio del petróleo, pues precisamente significa mayores ingresos, ¿no? Que eso, sí. Ya independientemente del uso que pues, pudiera hacer a nivel gobierno federal de eso, vamos, pues, es algo positivo, dentro de un asunto bastante desafortunado. En el tema político, coincido, es difícil teniendo este vecino hiperpoderoso y aparte con un presidente que es un buleador, es un bully. Entonces, mientras no se nos solicite tomar partido, creo que es bastante prudente mantenerse al margen y también esperando finalmente en qué termina el asunto, ¿no? Parece, vamos, el clamor mundial es de que no llegue a mayores, que el tome y daca se quede en donde está en este momento, uh-huh. Y que políticamente lo que ya haya influido en el gobierno estadounidense, en el posicionamiento del presidente, hasta ahí se quede, ¿no? Yo creo que el clamor mundial debe ser de que esto no escale, Okay. Y precisamente el posicionamiento de México es no abonar a echarle más leña al fuego, ¿no?
Pues muchas gracias, señores, por sus puntos de vista de esta mañana en esta nuestra primera y muy interesante mesa de 2020. Evidentemente nos encontraremos dentro de 8 días. Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Gracias, Carlos Vega.
Gracias a todos, un abrazo.
Gracias, Martín Arango.
Gracias a ti, Ángel.
Gracias y bienvenido de nueva cuenta, Sergio Camacho.
Muchas gracias, Ángel, a los compañeros de la mesa y al auditorio.
Nos encontramos dentro de 8 días, señores.
Gracias a RR.
Gracias.
Feliz miércoles para ustedes.